este episodio de ¿Qué es la que? Mi nombre es Frank y como siempre, acompañados por mi compadre, Rode.
¿Qué es la que, Frank?
Todo tranqui, todo tranqui, aquí en el episodio número 44.
Eso es cururu.
Y no son tres tistes tigres. ¿Qué ha habido?
Con mucho calor. Yo pensaba que el verano iba a estar chévere, pero está demasiado.
Sí. Ahora sí que si Olaf estuviese aquí, estuviese hecho un lindo charquito.
Esperemos que tenga la nube encima. De Olaf.
¿Qué hay de nuevo?
No, mucho que contar. De disque de vacaciones, como todos ustedes saben. Que
¿Cómo que disque?
Porque
tú estás de vacaciones.
Todos los días hay algo que hacer y como que se me están acabando.
En comparación de otros, tú por lo menos sí estás de vacaciones.
En teoría.
Está chavado, papá. Esas son tus vacaciones de ahora en adelante. Y por bueno, lo que te resta el resto de tu vida.
No comment, no comment.
Redes sociales.
Facebook.com/queeslaquepod. Instagram.
@queeslaquepod.
Y Twitter.
@queeslaquepod. Oye, y yo quería comentar, ¿verdad? Porque la semana pasada, cuando nosotros grabamos con Efraín y Yanina, que por cierto, escuchen ese episodio, estuvo muy bueno. El que no lo haya escuchado todavía, salió que no sé si era la Cámara o el Senado, no me acuerdo cuál de los dos, estaban aprobando la ley esta de...
Espectacular ley.
Sí, no, una joyita de ley de libertad religiosa y las terapias de conversión, ¿verdad? Y fue un revuelo la semana pasada porque, o sea, todo el mundo tuvo que decir, nosotros no dijimos nada porque obviamente éramos temprano y el episodio del viernes no tenía nada que ver con eso, o sea que uh-huh, nosotros no tuvimos nuestro comentario. Pero yo sí lo quise traer esta semana, aunque ya retiraron, ya algo la retiró, posiblemente salga con algo más tarde, pero por lo menos ya retiró la medida. Y yo sí quería traerle la colación porque tenemos que decir nuestro pensar sobre el tema. Y el hecho de ¿qué nos está pasando aquí? O sea, en vez de hacer cosas que vayamos hacia el frente, vamos para atrás como el cangrejo. Es algo que no me explico. Yo entiendo que aquí nuestra cultura es más religiosa y toda la cuestión, y esto no viene de ahora, porque en Estados Unidos hace unos añitos atrás también hubo un revuelo con una señora que no le quiso dar el certificado de matrimonio a una pareja gay, uh-huh, que se acababa de casar y todas esas cosas. Pero no hemos aprendido nada de nuestros propios errores, no hemos aprendido a entender la diferencia entre amor al prójimo y fanatismo. O sea, no hemos aprendido nada hasta el sol de hoy.
Yep, absolutamente nada. Al contrario, hemos aprendido que hay que prohibir. Entre más tú prohíbes, mucho mejor es. Y si lo que tú prohibiste, alguien se inventa la trampa, pues hay que prohibir ahora eso, porque eso no estaba permitido. Y nos estamos yendo por la línea de que al ser humano, la famosa libertad que tenían para decidir, ya automáticamente ya no es así. Ya sea por su religión o ya sea por el gobierno, en mi pensar, en muchas de las veces, ya lo que estamos haciendo es que o le ponemos nombre a todo, porque acuérdate que todo el mundo ahora tiene una condición o un impedimento, uh-huh, y aparte de eso, también estamos ahora prohibiendo el que tú te manifiestes de alguna manera u otra. En este caso, pues, nuestra Titi, Tata Chamberlain.
La tía del fango, porque mía no es.
Se le ocurrió la magnífica idea de prohibir o crear la medida de que si tú consideras que eso creo que te afecta o no estás bajo tu creencia religiosa, mejor dicho, mm-hmm, pues yo me levanto, tú me estás atendiendo, yo me levanto y me voy y te digo, Frank, atiéndete al que está ahí porque no puedo. Pero siempre yo he dicho, y aunque hay una cláusula ahora y pues la gente que ha tenido personas en hospitales, siempre yo he dicho que si le dan la importancia que le dan fuera de un hospital. Perdón, antes, vamos a poner otra vez. Si las personas que crearan estas medidas le dieran la misma importancia cuando tú estás en un hospital. Porque en un hospital, desde el que te atiende hasta el médico, si es importante su preferencia sexual. Yo sé que por religión, pues independientemente, hay cosas que de la sangre, que si quieres donar sangre o no, o whatever. Pero siempre yo me he preguntado, tú estás contra el mundo entero, pero tú tienes un dolor, a cualquiera que le dé un dolor, y tú piensas que te vas a morir, y sabes que estás a punto de estirar la pata. A ti no te va a importar si el doctor ayer se acostó con un hombre, con una mujer, o la doctora, o tuvo un trisón, o tuvo orgía, o tiene una sister web. A ellos no le importa nada. A ti lo que te interesa es que te den el tajo y cuando tú despiertas que estés mejor. Entonces, siempre lo hemos dicho en este podcast y yo creo que nos hemos diferenciado, o por lo menos lo hemos plasmado. Con mucho respeto, la famosa línea de lo que es lo correcto, porque la sociedad te lo estipula, versus lo que es correcto para uno. Y es muy bonito usted criticar eso. Eso es igual que criticar el que le falta el brazo, el que está tartamudo, el que a lo mejor no puede expresarse bien porque no es un idioma. Pues entonces, si esto le da, para mí, si el gobierno le da pie a discriminar, o a sentirse ofendido por algo tan sencillo como es la preferencia sexual, que a nadie le tiene que importar qué es lo que tú haces o cómo te gusta que te hagan de la puerta para adentro, mañana van a decir que los que tengan el pelo rubio no los atiendan. Y el que tenga la uña plana, ¿cómo se
La
dice?
parra.
Las parras, pues yo no las voy a atender. Entonces, pues lo mismo, la YAL. Y va a llegar un momento que vamos a tener que prohibir todo tipo de espécimen. Y vamos a hacerlo bien al garete. Y me voy a ir. Bien Hitler. O sea, la raza perfecta. Cuando tú llegas a los centros gubernamentales o lo que sea, tú lo que vas a ver un retrato con unas características. Si no pertenece a ese, pues te cortamos la cabeza. Y ya ahí. Y seguimos tratando de buscar la raza perfecta.
Sí, cabe destacar, obviamente, la medida lo que estaba buscando y vuelvo y repito, cabe destacar, supuestamente se llegaron a un acuerdo entre la comunidad LGBTQ con los con la con el sector religioso, hicieron la medida en conjunto, pero cuando llegó esta medida al gobierno y la que se aprobó, se aprobó con unas cosas que no estaban en la original. O sea, la añadieron para el discrimen. Lo que permitía esta medida era que obviamente la persona si tuviese una actividad que fuese de su culto, de su religión o lo que sea, pudiese ir sin que le tomen ningún tipo de repercusión en el trabajo. Si hay unas situaciones en el trabajo que no le permiten, por ya sea sus creencias, pues tiene que hacer una carta escrita a recursos humanos en donde especifique qué es lo que pasa y por qué es que eso está en contra de su religión. O sea, no era tan al garete como que se aprobó y yo me siento aquí, y de momento llegaste tú que es gay y no te voy a atender. Porque estás con tu mujer y eres otra mujer. No era así. O sea, se supone que se hace todo por escrito a recursos humanos. Y voy a especificar un poquito más. Pero obviamente una cosa es lo que está escrito y una cosa es cuando se vaya a llevar a la práctica. Eso yo lo entiendo y lo sé. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, con la medida, porque me parece súper extra mega absurdo que tengamos que llegar al nivel de esto. Es como si yo fuese gay, estuviese atendiendo en
Un bar,
un laboratorio clínico y tenga que hacerte las pruebas por X o Y razón para que tú puedas empezar a trabajar y yo no te quiera apoyar porque te veo con un crucifijo. Ah, es que este es religioso, yo no lo voy a atender.
y era el único del
Exacto, yo
laboratorio,
soy el único que puedo hacer el puyazo, soy el único que puedo hacer el
y está
estudio.
en ayuna, o sea, el estudio se daña.
Exacto. O sea, es exactamente lo mismo si viramos la tortilla. ¿Y eso en qué cabeza cabe? Claro, la medida era solamente para empleados de gobierno, no aplicaba al sector privado. Uh-huh. Pero como quiera que sea, es absurdo. Si, conociendo cómo son los servicios en el gobierno de Puerto Rico, hay 25 personas dentro de la agencia que se supone que hayan 200. El único que está atendiendo tiene esta única religión que no quiere aceptar los gays, que no quiere aceptar la comunidad LGBTQ.
No hay nadie que lo obligue. Punto.
No hay quien le dé, ni siquiera el supervisor, que es un inepto y tal vez está en una reunión. ¿Quién va a atender a las personas?
No tan solo eso. Eso sí está bien visto. El poder discriminar por una preferencia sexual, ¿verdad? Pero no está bien visto el que tú llegues a Estados Unidos y discrimines con un boricua. O sea,
para los ojos de nosotros, porque allá afuera.
Ajá, para nosotros.
Es el diario vivir.
Sí, estoy hablando del diario vivir.
Ajá.
De nosotros. O sea, ven ahora mismo un americano o un redneck o lo que sea que insulta a un boricua. Ah, porque tú eres un boricua y todas las cosas, y te hacen pipi, te arrastran, te llaman a la policía. Eso está mal visto. Uh-huh. Pero sin embargo, nosotros en la isla nos comemos unos a los otros.
Y también hay que cobrar eso con pinza, porque mira lo que pasó con la Miss Universe. Que porque no nació aquí, no es representante de la isla. Y entonces nosotros mismos, teniendo una oportunidad de que haya una representación, aunque sea por sangre, no la queremos aceptar porque no es boricua.
Y volvemos, es que volvemos a lo mismo. Pero entonces el que nació en Connecticut, que vive en Manhattan, va a la parada puertorriqueña porque sus padres son puertorriqueños y ellos son más boricuas que nunca, pero nunca han pisado la isla.
Eso está bien. Hablemos de Tony Croatro. Hablemos de Julian Hill. Que se sienten más boricuas, que representan más a la isla en muchos sitios y ponen la bandera de Puerto Rico antes de que su verdadera nacionalidad.
Marín Pupo, que no es boricua. Lo dijimos en un podcast.
Exacto. O sea, Tony Croatto era italiano, el Julian Gil es argentino.
Luisa de los Ríos. ¿Qué Luisa? No es boricua.
Yo no sabía eso.
No nació en Puerto Rico. Lo escuché hace...
Pero ella se crió aquí porque ella no tiene acento.
Sí, pero ella viene de... Creo que es mamá cubana.
Ok.
Y su papá es otra cosa.
Pero no nació aquí tampoco.
Nació en Estados Unidos.
Ok.
Y a los, qué sé yo, 3 años o algo así...
vino para acá.
Vino para Puerto Rico y ella se siente más boricua que nunca. Pero pues claro, quien la escucha y los personajes que ella ha hecho últimamente tiene su acento. Oye, viejo, ese acento cubano, ese café negro, que es lo que tiene. Una cosa así bárbara. Y pues ella dice: mira, yo no lo comento. Yo digo que siempre soy boricua porque realmente llegué a los, qué sé yo, 2-3 años. Y me crié acá, creo que en Buste. Su papá es colombiano. Porque ella dijo que su niñez la pasaba en detrás de la Ramón Pavo y Giral, esa área y el último trolley.
Ajá.
Y que los domingos se reunían la comunidad colombiana y que entonces ella siempre lo que recuerda era que estaba con los demás nenes, con los suecos, y aunque no jugaba, tenías que estar ahí. Y toda su niñez eran los domingos en la comunidad.
Pero el papá entonces es colombiano, la mamá.
Sí, cubana.
Colombiana y cubana, ok.
Exacto.
Y ya nació en Estados Unidos.
Exacto. ¿Y como quiera, si estoy metiendo la pata, pues ustedes saben cómo yo soy así, pueden escribir.
Ahora van a buscar toda la biografía.
En la biografía y todas las cosas. Y pues, si Luisa Ríos escucha esto y no es lo correcto, pues quiero que le digan que...
Está invitada cordialmente a que venga ahí y nos desmienta.
Y nos desmienta aquí en nuestro podcast.
Y nos diga toda su historia. Está invitada aquí.
Un beso y un abrazo a Luisa.
Pero nada, brincamos de tema porque llegamos de una cosa a la otra. El punto de la medida, y queríamos nosotros decirlo, y aunque a lo mejor lo ha escuchado o a lo mejor en su burbuja no lo ha escuchado y lo está escuchando por primera vez con nosotros, pues no sé, o sea, la verdad es que yo no me explico cómo este tipo de medidas a estas alturas y con un disque, ¿verdad? Y no quiero entrar tanto en la política. Yo lo que estoy en contra de la medida en sí. Pero un partido que lleva la palabra progresistas en su título, me parece tan absurdo que acepten este tipo de medidas. Pero obviamente estamos hablando de que son políticos dentro de la Cámara y el Senado que llevan años de años de años. ¿Sabes qué? Deberían, y ahora digo yo, esta madre de que siempre estamos escogiendo a los mismos, y digo estamos porque pues estamos viviendo en comunidad y todos votamos y toda la cuestión, y pues gana los que decidan la mayoría. Deberían hacer como las elecciones del presidente de los Estados Unidos, que solamente pueden estar 2 términos los políticos y ya se
Sí, va
cambia.
afuera, ¿verdad? Como que.
Sí, porque ya hay demasiado parásito en la política aquí en Puerto Rico, y hay que buscar una manera de que se refresque la sangre dentro de esos hemiciclos. So que nada, eso es lo que yo quería traer en la colación, y pues vamos para el tema.
Pues mira, el tema va un poquito al acorde con un poquito, yo creo que bastante. Acorde con lo que estabas diciendo, porque yo lo traje a colación, ya que. Ok, para que ustedes sepan, como siempre pasan cosas weird
La
mientras nosotros grabamos,
cucaracha.
acabamos de ver una cucaracha y yo le hice seña a Fran.
Pero una mega cucaracha. Y bailó conmigo el tapatío.
No sabemos dónde está la cucaracha ahora.
Está detrás de los libros. Dale, sigue.
Ok, pues seguimos acá. Acá en Puerto Rico y también en Estados Unidos se celebró la parada gay hace, yo creo que como 2 semanas aquí en Puerto Rico
Ajá.
y en Estados Unidos como hace
Reci
una.
bueno, el mes pasado fue el. El mes pasado, este mes, no, el mes pasado fue el Pride Month.
Exacto. Anyway, el punto es que pues siempre trae polémicas aquí en Puerto Rico, que si al fin y al cabo salen 10.000 personas a criticar y todo lo demás. Y yo traigo el tema a raíz de esto, de los matrimonios abiertos. ¿Por qué traigo el matrimonio abierto y por qué mencioné lo del?
Rectifico, el Pride Month es en junio.
Ah, pues, exacto. Estamos
Eso que
todavía.
estamos en esta.
Exacto.
Ajá.
Pues nada, traigo a colación el matrimonio abierto y lo de la parada gay y todo lo que tenga que ver con esa comunidad. Porque es más común actualmente de que tú escuches a diferentes personas decirle que, ah, es que yo estoy haciendo esto o lo otro y mi pareja lo sabe. Y uno se queda con la boca abierta con que, y lo sabe. Y ajá, ¿y qué te ha dicho? Y ella como que ya me apoya o él me apoya. Dice, pero es como loco, ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo ella hace eso? Si al final que ustedes llevan, qué sé yo, 5, 10, 15, whatever, de matrimonio. Y a la gente le sorprende el hecho de que hayan matrimonios abiertos hoy día. Y
Okay.
digo que le sorprende, yo creo que la mayor, a la gente ya de los 80 para acá, un poquito.
No tanto.
No tanto. Menos, más
80
bajito.
para 80 para acá no tanto.
70.
70 para arriba ya es un
70.
poquito
Exacto,
más.
porque nosotros.
Aunque esa, sí, yo digo que los 70 para allá porque los que son antes de eso estuvieron en esa generación de los hippies y pues vivieron algo parecido, lo único que después se pusieron más conservadores.
Lo que digo es que nosotros que somos de los 80,
Ajá.
para acá, para
Ajá.
nosotros, a lo mejor algunos los patri para la, 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 la,
Tres
tres,
tristes
tres.
tigres.
Algunos los practican y
Ajá.
otros no los practicamos,
Ajá.
pero sabemos del tema o conocemos del tema
O
y no
conocemos
no
gente que conoce
o
del tema.
conocemos gente de exacto que conoce el tema, pero no realmente no nos hace mella, o sea, no nos afecta para nada y si conocemos a alguien, al contrario, es como que, ah, nice,
Y
bien
si lo
por ti.
hiciste bien por ti.
Exacto. So que hoy día
Ajá.
hay un montón de conceptos
Ajá.
o prácticas que utilizan un matrimonio para a lo mejor ser creativo o cambiar la chispa, meter un poquito más de chispa. Y lo digo porque solamente se basan las personas en que meter dildos o juguetes en este caso, o también utilizan a lo mejor el famoso threesome, orgía, o utilizar antifaz o ropa o custom en este caso. Y eso no es, a lo mejor son elementos que una relación puede tener o dos personas pueden tener de la puerta para adentro, pero aparte de esto hay otras técnicas o prácticas que hacen los matrimonios. Y pues ese es el tema principal. Y yo lo traigo.
¿Cuál es el tema?
Matrimonios abiertos, lo dije.
Ah, por eso.
Los matrimonios abiertos, como yo dije, pertenecen a este grupo que permiten tener que tu pareja tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio. no tan solo a lo mejor que lo traiga a la casa, si acaso tanto él como ella pueden salir, compartir, no tienen que tener a lo mejor la primera cita o la segunda sexo, pero pueden conocer más personas y pueden estar en ese mambo y tu pareja no le molesta. Una de la información que conseguí es que hay dos tipos de matrimonios abiertos. Está el de intercambio de pareja.
Okay.
Y está el de poliamor. Eso me confundió un poco por la palabrería. Pero básicamente el intercambio de pareja dice que está motivado por el deseo físico. La gratificación física.
Que no tiene que ver nada con el sentimiento.
Exacto, es solamente carne. Pero si
que después con los otros que están más adelante vamos a complicar más la cosa.
Exacto. Esto okay. Es como que exacto la zapata. Entonces el poliamor,
ajá,
está motivado por el deseo de expandir el amor mediante el desarrollo de las relaciones emocionales,
ajá,
con otras parejas. Eso yo creo que sería lo principal. Vamos a empezar por ahí. Una de las cosas que pude observar cuando estaba buscando información sobre esto es que las personas hacen preguntas como que tan zánganas, pero a la misma vez curiosas. Pero lo primero que una persona le preguntaba a una de las parejas era que por qué se casó si está haciendo esto. Mire, señor, porque quiso, porque desea, porque le nace, porque tiene curiosidad, por cualquier otra razón. Yo no me casé simplemente por una cosa. Uno se casa, pues sí, por el voto, por amor, por sentimiento, porque al fin y al cabo es la mujer o el hombre que tú amas y todo lo demás. Pero aquí no estamos hablando que yo me voy a divorciar porque tengo una situación a lo mejor entre la pareja, o porque realmente tengo la curiosidad de hacerlo. O sea,
bueno, vamos a llevarlo un poquito más allá. Vamos a pensar de estos high school sweethearts que se conocen desde que están en intermedia, superior. Son la única persona con quien estuvieron desde que son novios y se casaron, tuvieron sus hijos. Y pues por la misma razón de que no estuvieron nunca con más nadie, quieren buscar unas alternativas para seguir avivando la relación. Y esto no es una razón por qué descartarlo.
O realmente a lo mejor no es para motivar la relación. Realmente tú como persona, como individuo, tú solo puedes exponer a tu pareja y decirle, mira, sabes que llevamos...
Pero ¿por qué se lo estás exponiendo? Porque si a ti no te falta nada, tú no tienes que buscar nada.
Pero eso es uno de los argumentos que supuestamente la gente dice, que te tienes que buscar. Y una de las contestaciones que le dan es el hecho de que, bueno, porque realmente, pues, yo como arroz todos los días y llega un momento que me gustaría comerme una lasaña.
Pero entonces te hace falta algo, probar otra cosa.
Yo entiendo que simplemente curiosidad y probar. Es que no lo,
porque
como
la,
lo
la...
planteas, como lo planteas, como si yo tuviese un problema. Yo no lo veo como un problema.
Una curiosidad, o sea, el sentir que me falta, y a lo mejor no, lo mejor estoy diciendo mal, el que me falte algo. Lo que me refiero con que me falta algo, o sea, seamos honestos, la monotonía llega un momento en que cansa a las personas. Y cuando hay monotonías, algo faltó o algo se fue, ya sea...
Pero te sorprenderás porque uno de los matrimonios que lo practican, ellos dicen que no hacían falta, simplemente ellos quisieron experimentar otras opciones y le gustó esta opción y dijo, contra, está bueno para el matrimonio.
Sí, pero la paleta de colores tiene 25,000 colores. O sea, hay diferentes... ¿cómo te digo? Diferentes situaciones para diferentes parejas. No todas las parejas van a ser iguales. No todas las parejas buscan tal vez otra relación porque llegaron a un consenso de primera. A lo mejor fue algo que se fue trabajando.
Eso lo dicen, que esto no es como que... Pero eso más adelante. Esto no es como tú te levantas hoy y dices, mira, quiero que seamos matrimonios abiertos. ¿Sí? Ok. ¿No? Ah, pues está bien. Entonces, partí usted.
Por eso, pero cada pareja lo trabaja de forma diferente, pero unos a lo mejor ven la oportunidad y desde el principio hicieron un clic y están de acuerdo, de cierta manera, llegando a sus términos. Y hay otros que a lo mejor no entendían qué les faltaba, vieron esto como una oportunidad y llegaron al acuerdo. Pero entonces son dos formas diferentes, son dos parejas diferentes, llegaron a una forma diferente.
Pues dicho eso, dice entonces, ¿por qué no te separas? Bueno, porque yo no me quiero separar. O sea, la gente es como que si tú haces ese tipo de práctica, te tienes que separar. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿O por qué yo tengo que llegar a esa opción? Si al contrario, lo estamos haciendo porque consideramos que nos amamos, nos queremos, qué sé yo, tenemos amor entre nosotros, pero simplemente quiero darle un twist. Otra de las cosas es, ¿cuál de los tipos de matrimonios dura más? Y se fue la polémica al hecho de que, pues el tradicional versus el tradicional, porque realmente pues hay amor. Siempre se van por la línea de que hay amor, porque se entienden, porque nos compenetramos, porque llevamos una vida entera, sabemos lo que me gusta, lo que no me gusta, porque somos rutinarios, porque no le puedo fallar a mi pareja, porque esa es la pareja que está conmigo desde los inicios, es el padre o la mujer de mis hijos, o ese es el que le agrada a mi familia, uh-huh. Y al final de cabo no la puedo separar. Pero sin embargo le tiran rápido la tierra. El matrimonio abierto dura poco porque conoces más personas y eso destruye la relación. Y
eventualmente te vas a enchular de alguien que vas a querer más estar con esa persona que con otro.
Y ahí es que viene la perspectiva de cada uno. O sea, esto no tiene, en mi opinión, esto no tiene que ver que si es abierto o es cerrado. Esto tiene que ver con pues que literalmente ocurrieron unas situaciones entre el matrimonio, uh-huh. Que las tienen tanto el que es abierto y lo tiene cerrado.
¡Ay, Dios!
Y tú no puedes tirar una vara, decir, porque esto es lo tradicional, esto es lo que
da resultado. Lo que debe ser.
Exacto. Preguntas como que si podría ser un desastre el tener un matrimonio abierto. Mira, es el desastre cuando metes a lo mejor un tercero, un cuarto.
¿Ya tú hablaste del poliamor?
Sí.
Ok. Yo tendría otra pregunta. Dentro del poliamor, pues entonces sería una hipocresía.
No.
Bueno, eso es tu pensar. Acuérdate que las preguntas que estamos haciendo son
abiertas. ¿Tú piensas que sería una hipocresía?
Bueno, porque ¿cómo tú puedes amar a dos personas al mismo tiempo? De la misma manera.
No.
Porque yo puedo...
Eso es lo que ellos plantean, que yo no amo de la misma manera.
Bueno, pero tú estás en un poliamor, tú estás en una relación amorosa,
ajá,
con dos personas.
Pero ellos especifican que el amor es diferente. Es como el amor a mi hijo y el amor a mi pareja.
Ok. Eso es... No puede ser así.
Ellos te están diciendo lo que plantean.
Bueno... Si yo, o sea, ¿cómo te explico? Si yo tengo dos hijas, yo amo de manera diferente a mis dos hijas. O sea, yo no amo como hija a una y como otra cosa a la otra.
Pero yo creo que eso es diferente. Yo creo que estamos hablando de pareja. Ajá. En este caso, a mí no me ha pasado.
Exacto. Tú no puedes hablar, no puedes contestármelo. Porque no es tu caso.
Pero basado en lo que leí, obviamente, los casos que ellos presentaban,
ajá,
realmente ellos aman a su pareja, ajá, a su primera pareja de una forma.
Ajá.
Y las parejas que vienen para atrás se enamoran o le dan amor o lo que sea, pero es totalmente diferente a lo que es el amor de su pareja principal.
Ok, yo no estoy diciendo que yo te amo a ti como mi pareja, hipotéticamente hablando, como amé a mi ex, o como voy a amar tal vez a mi futura pareja desde en el caso de que mi relación se rompa.
Yo entiendo que todo el mundo es...
Todo el mundo quiere o ama a una persona de una manera específica porque, uh-huh, es una persona única. Pero a lo que yo me refiero con que amas de la misma manera, yo no estoy aquí hablando de niveles. Estoy hablando del tipo de amor. El tipo de amor que tú tienes, aunque no es el mismo, es el amor de una relación.
Uh-huh. Eso sí.
Ok. Pues entonces, yo estoy siendo aquí el abogado del diablo porque yo no puedo hablar del caso. Yo estoy haciendo el abogado del diablo en el sentido de que, ¿cómo yo puedo amar a dos personas o a tres personas o a cuatro personas de la misma forma? No es del mismo nivel. Mi pareja es mi pareja y yo la voy a amar al resto. Y con eso yo estoy seguro, o yo estoy segura, que yo voy a estar hasta la muerte. y pues tengo mis relaciones por el lado, que mi pareja lo sabe, que también los amo, les tengo un cariño, les tengo un amor diferente, pero sigue siendo un amor de pareja, porque te sigues acostando con esa persona, te sigues sigues compartiendo, no estás compartiendo como un hermano, no estás compartiendo como un primo, estás compartiendo como una pareja. Uh-huh. A eso a lo que yo me refiero, de que si es hipocresía, porque entonces, y esto lo digo para las personas que lo piensan de esa manera, ¿cómo yo puedo amar a mi pareja fija, de la misma manera en que yo amo a la segunda pareja o a la tercera pareja?
Pues no lo vamos a saber hasta que una persona nos conteste eso. Gracias por...
Y el que tenga la respuesta de su...
De verdad nos interesaría forma, que nos escriba, sí, privado, please.
Que nos escriba por mensaje privado en Instagram, en que es la que pod, o en Twitter, en que es la que pod, por DM. No vamos a revelar el nombre si no quiere. Pero que nos dé su punto de vista.
De curiosidad.
Y lo mencionamos para la próxima semana.
Así. Bueno. Pues básicamente ese es el matrimonio abierto, el concepto. Ellos te hablan de hacer unas reglas, que yo entiendo que son unas reglas como que básicas, no importa si es abierto o cerrado, si compartes, no compartes, es como que de ser humano, lógica mongólica. Primero, el ser honesto, no engañoso. Me voy a parar en ese punto porque más adelante vamos a hablar de unos tipos de prácticas y todos te hablan de ser honesto. Y dice...
O sea, pero ¿cómo va a ser honesto si en algún momento le va a picar y este no va a estar al lado y va a estar con el otro porque es que tienen ganas?
No, el ser honesto es lo que te dice es el hecho. Voy. Exacto, el ser honesto es que porque tú me tienes que mentir, decirme que... O sea, no decirme que te vas a encontrar con fulano y sutana o yo mangarte en la acción si el matrimonio abierto es eso.
Pero desde un principio no quedaron en un acuerdo que iban a ser abiertos.
Exacto. Por eso es que ellos dicen no engañoso. Y aquí, si tuve una conversación con unas amistades y le hice más o menos una de las preguntas y me dijeron que eso sería lo que no estarían de acuerdo, no perdonaría de mi pareja. El hecho de que si somos abiertos, ¿por qué razón tú me tuviste que engañar? Eso yo creo que es lo más que le molestaría de la relación.
Y yo me imagino que los que no entienden este tipo de relación van a decir, pero ¿dónde está el engaño? Si el engaño está desde un principio, estás con más de una persona.
No, exacto, porque todo el mundo lo va a entender diferente, pero los que tenemos un poquito de mente abierta, iba a decir, si tú pones las pautas y las reglas desde un principio, hay que seguir las reglas y las pautas desde un principio.
Claro.
Y se acabó. Otro sería establecer los límites. Establecer tus límites también y las reglas sobre los encuentros sexuales con pareja externa.
¿Y los límites te refieres a?
A esto es que voy. Entiendo que a cualquier, y voy a decir pareja porque no estoy hablando de sexo, estoy hablando de dos personas.
Ajá.
Yo en lo personal pienso que todo el mundo tiene un límite. Tú llegas hasta un punto y tú tienes que ser bien claro que de ese punto yo no voy a pasar. Y tú también tienes que entender que tú no puedes obligar a la otra persona a hacer algo que sus límites no lleguen hasta ahí.
¿Y estamos hablando de un acto sexual o estamos acto hablando sexual? De algún acto como pareja. No es lo mismo.
No, aquí te están hablando, te lo dicen en las dos formas. En forma de que, vamos a hablar primero de sexual. Si es lo sexual, hasta aquí es que yo voy a llegar y estas son las reglas de los encuentros sexuales entre las parejas externas. Tú vamos a ser un poquito más explícito. Ok, claro. Si tú vas a estar haciendo...
No me hagas editar.
No. Si tú te vas a encontrar, ok, tú puedes hacer esto, 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 pero sabes que no vas a lamberle el oído. Porque a mí no me gusta, porque a mí es que la que me lambe el oído.
Porque me vas a besar y te vas a ver a cerilla.
Gracias por lo cómico, pero es realmente, o sea, es sí, eso. Sí. O que yo como hombre te diga, mira, tú puedes ir con cualquier hombre. Pero ¿sabes qué? Te tienes que proteger. Yo no voy a estar presente si lo haces fuera de la casa. O todos los encuentros sexuales, tú los conoces afuera, pero si tú vas a tener sexo, tiene que ser en mi casa.
O si vamos a ponerla así, si vamos a estar entre los tres, puede pasarle todo, pero no la beses.
Exacto, también.
No la beses, porque ya un contacto de labio a labio, ya eso es otra cosa. Para mí.
Exacto. Pero eso también aplica a todo tipo, yo digo todo tipo de pareja o contacto sí, con otra persona.
25,000 combinaciones.
Exacto. Y por último, siempre debes ser honesto, o vuelvo otra vez con tu pareja, pero tiene que ser con tu pareja externa. Esa persona que va a estar en la relación o que vas a compartir sexualmente.
Tiene que estar consciente de
que es la tercera persona. Y que...
que esa es su posición, que eso es su puesto dentro de la relación.
Esto no va a haber más nada. Esto sí podemos... a lo mejor vamos a estar 10 años. 5. Como pareja de matrimonio abierto. Y cada vez que yo te llame o tú quieras o lo que sea, me solicite. Yo hablo con mi mujer, pues está bien. Y hacemos y nos deshacemos. Pero siempre tu rol va a ser eso. Cuando ya tú vuelvas a... cuando tú empiezas a exigir. O cuando tú empiezas... a ser un psycho, o en este caso, también en el caso de ella, ya debes cortar, porque es que eso no es un matrimonio abierto.
Sí, cuando ya tú veas que se está pasando de la raya, está llegando a sitios donde no lo esperaba.
O te tienes comentarios de tu mujer o tu marido, al fin y al cabo.
Exacto.
Aquí no hablo de preferencia, porque simplemente un matrimonio abierto lo estipulan ellos. Sí. Pero si nos vamos un poquito más... va, uno de los argumentos, ay, yo no.
Lo que yo dije ahorita, las relaciones se vuelven monótonas, un poco creativas, por tal razón, no, existen otras opciones.
Yo quería.
Yo estoy siguiendo tu.
Sí, lo que pasa es que se borró. Anyway, está bien, cool.
Pero ahí está lo que yo dije ahorita, o sea, por razones de a lo mejor monotonía, porque, pues, o sea, se perdió esa magia que había desde un principio, porque eso pasa. Independientemente, puede venir este tipo de sugerencias.
Lo encontré. Ah. Ok, yo quería, a todos estos estar el intro, que yo quería ponerlos a pensar antes de entrar al matrimonio abierto, pero como que lo voy a decir. Dice, a veces el paso de los años y la rutina, y otras veces es la curiosidad por lo nuevo y distinto a lo que ya se conoce. Por una cosa o por otra, puedes seguir la idea en el matrimonio de probar cosas nuevas. Como quiera lo traigo a colación, porque con esa cita pude encontrar que, vuelvo otra vez, no solamente el matrimonio abierto o su práctica o los juguetes o los fetiches son opciones nuevas para un matrimonio. Una de las cosas que me comentó un pana mío es que existía, me lo había dicho ya un par de meses atrás, yo se lo había comentado a Fran, pero no había buscado tanta información, era de los famosos unicornios. Ajá. Acá en Puerto Rico, personalmente, yo nunca había escuchado el término, el de unicorn. En Estados Unidos sí, aparentemente alegadamente, es muy común el término. Y para los que tengan algún tipo de curiosidad, o lo pueden escribir así, unicorn relationship, y te va a aparecer que se refieren a esta persona que mayormente es mujer, o sea, es mujer u hombre, que sean bisexuales, ya que ellos son los más interesados en compartir con pareja, básicamente. Pero pueden ser también hombres o mujeres que sean homosexuales o heterosexuales. ¿Cuál es el rol del unicornio? Pues mira, el rol de esta persona, ya lo habían dicho que básicamente la mayoría de los casos son bisexuales, y es complacer a la pareja y tenerle interés de estar sexualmente con las dos partes. O sea, tú no puedes estar con uno, con él. Ejemplo, si es una muchacha, es que yo quiero estar más con ella que él, o viceversa, quiero estar más con el marido que...
Eso no, si fuese el caso, no entre en un unicornio.
Te dice, la información te dice que cada pareja, de todas formas, cada pareja es quien discute los propios términos que incluye esa tercera persona. Es decir, si quieren tener sexo entre dos o quieren tener sexo entre los tres. Me paro ahí. Esta persona, tú, X y Y son matrimonio, o sea, hombre y mujer, y yo traigo esta chica, porque ella me pidió tener una chica, pues mayormente la chica es bisexual. Entonces nos sentamos y decimos, ok, mira, te la presento, José, ella es la persona que va a ser unicornio de nosotros. Y ahí se estipulan las cosas. mayormente comparte con cuando tú llegues del trabajo, comparte con María cuando llegue del trabajo, pero si al fin y al cabo María tiene la bella crisis y está en el sofá, ella empieza con la muchacha y al fin y al cabo él se une y no hay ningún tipo de problema.
Pero tienen que estar los tres.
Pero eso se estipula. Pero si tú estás trabajando y yo estoy en la casa y me la quiero comer, pues me la comí. Y al fin y al cabo, cuando llegues, cuando tú llegues, automáticamente ella comparte a lo mejor contigo y se come el marido y no hay ningún tipo de problema. Ese es el concepto. Pero se estipula básicamente lo que hay.
Y es una persona que está exclusivamente para los dos.
A eso es que vamos. El unicornio, tú le puedes hablar para que sea, o hay unicornios que son exclusivos de esa pareja, por el tiempo que sea. Pero también hay tipos de unicornios que pueden ser, yo le digo hopper, o sea, pueden
brincar. Me imagino el conejo.
El conejo. Pero básicamente no, o sea, básicamente tú estás con esta pareja y pues no voy a decir los servicios, o sea, compartes con ellos hasta que
pum. Sí, porque aquí no estamos hablando de que es un servicio que tienes que pagar. No, no. Pues esto es una relación.
Sí, la busqué.
Sí, o sea, todos son una relación.
Sí, o sea, es una relación. Lo mismo, pero estamos aquí en casa jangueando. No es que como que yo llegué a tener sexo contigo. Comemos, bebemos, disfrutamos, todo lo demás. Y de repente te la comiste y viene tu mujer y fue ahí contigo.
Ok. Más adelante tú tienes otros que suenan también parecidos.
Sí, pero hay una como que cláusula.
Yo sí, eso yo lo leí, pero pero entonces el unicornio es como si la pareja fuese la relación de ella. ¿Me entendiste la pregunta?
No.
Ok.
Me quedé
loco. Ok. Yo estoy, obviamente, estoy saliendo con una muchacha, estamos de novios, mi pareja es ella.
Ah, exacto. Ella.
Tuvo María. Está conmigo, mi pareja, su pareja soy yo.
Exacto.
Y pues cuando yo voy a la calle, yo la presento como mi pareja, ella me presenta como su pareja.
Exacto.
Ok, eso es una relación heterosexual, normal, ajá, cotidiana, de todos los exacto días.
Buscaste
convivimos, la ligación. No estoy hablando de todavía de eso. Convivimos. Y pues nosotros como pareja tenemos nuestra relación y convivimos. Esa es una relación entre dos. Mi pregunta es, ¿queda estipulado dentro de esta relación de unicornio en que yo salgo con él o salgo con ella, son mi pareja?
Aquí no estamos hablando de jangueo.
No, pero es que acabas de decir.
Aquí estamos hablando de que llegamos a la casa, estamos en la casa.
Pero, está bien, pero vamos a poner, o sea, que dentro de eso, de esas estipulaciones, pues, si ustedes no me permiten estar con nadie más y yo soy exclusivamente de ustedes, pues mi pensar es que si yo soy unicornio, pues mi pareja son ellos. Sí, y si quiero salir al cine con mi pareja y de casualidad él tiene que trabajar ahora, tarde, yo salí con mi novia.
Sí, podemos decirlo así.
Pero ahora entonces este día ella se sentía mal, queríamos salir para el cine y me fui para el cine con mi novio.
Exacto, es como que, mira, vete con él, complácelo, vete, comparte con él que yo voy a quedar aquí en casita porque estoy un poquito, estoy en mis días del mes. Exacto, ¿ya?
Pero por eso.
Pero yo tengo, el unicornio tiene su vida. Lo que te quiero decir es que el unicornio tiene su vida normal y cotidiana. Lo único que hoy llegué hoy miércoles, bueno, a ver películas.
Mi vida normal y cotidiana. Exacto, pero mi vida normal y cotidiana es compartir con mis amistades, con mi pareja.
Exacto, pero en ese caso,
no sé qué tan normal sea la vida de un unicornio.
Cuando escuchen el podcast mañana, porque mañana van a escuchar muy temprano el podcast.
Ajá.
Entiendo que me van a textear.
Ajá.
Y entonces, para esas dudas, pues me las van a aclarar.
Ok.
Okay.
Y lo compartimos la semana que viene.
Unicornio. Textea.
¿Conocemos o un unicornio o alguien que utiliza un unicornio?
No. Una persona que me orientó sobre el tema de unicornio.
Seguimos.
Anyway. Nada, básicamente la característica ya los dije. Unicornio va a relacionarse con los dos miembros de la pareja, pero que tiene que ser
literalmente los dos miembros.
Exacto. Equitativamente. De no ser así, pues entonces ya habría algún tipo de problema. Okay. Se presume que el unicornio tiene más relaciones que aquella que mantiene con la pareja, pero obviamente se puede hablar de exclusividad.
Ok.
La pareja original es la que decide cuándo acabar la relación. Ahí está la contestación, sale una relación.
¿Y si ella y quiere acabar la relación?
Y el unicornio tiene que aceptarlo sin ningún tipo de pena.
Pero somos humanos y sabemos que, pues, yo no quiero soltar esto que
porque
tengo.
Lo dice aquí bien claramente, porque se supone que no establezcan lazos emocionales.
Pues entonces no pueden ser relaciones.
Esto es comí, vete y compartí como si fuéramos pan
es
y
que no puedes cosa. Compartir porque tú sabes que... Ok. Gente.
Acuérdate, o sea, que depende de la cultura. Aquí el boricua obviamente se va a creer marido o mujer tuya y va a querer mandarte, papi, y te va a decir los pantaloncillos que te pongas.
Papi, sea aquí o en la China, tú jangueas con alguien, aunque sean lazos de amistad, vas a crear.
Sí, porque
sentimientos, sentimientos, no tal vez amorosos, porque, o sea, vamos, hay personas que son bien físicos y yo lo que te quiero es para darte para abajo y ya se acabó, pero entonces podemos janguear. Pero independientemente, si se janguea, aunque sea un sentimiento de amistad, porque la paso bien con ella o la paso bien con él, tenemos buena química cuando salimos, él me entiende, yo lo entiendo, esto otro. Si hay jangueo, eventualmente se va a formar algo.
Pues sabes que con las dos historias que tengo conocimiento, más o menos de unicornio, no.
O sea, ¿ha habido jangueo?
Fuera, no. Yo creo que sí hubo, ¿no? Pero volvemos otra vez. Llegamos a la casa y nos devoramos. O sea, pero hasta ahora no, que tenga conocimiento o información. También yo entiendo que es el pensar, porque yo creo que todo el mundo que está en el mambo está bien claro. Y el rol del unicornio ha sabido que, o sea, yo comparto y ya, y se acabó. Estuvimos 3 meses, que bueno. Entonces, okay, como que relaciones tampoco duraderas. Porque de repente va a llegar otra persona o quieres probar y ya, y se acabó.
Pues está bien. Pues entonces mi escenario de que mi relación son ellos se cae. Porque entonces, si yo los presento como son, si fueran mi pareja, pues hay lazos afectivos independientemente.
No te preocupes.
Ahí viene el poliamor.
Deja que me llegue el unicornio y me pide un mensaje de texto.
Ok.
Ok. El otro que tenemos, que la gente lo conoce, por lo menos mucho aquí en Puerto Rico.
Aquí se ha dado un boom enorme de esto.
Son los famosos swingers.
Ajá.
Básicamente, y aprendí algo, a lo mejor el concepto yo lo tenía erróneo, pero cool. Es aquellas personas que manifiestan una relación de pareja estable, que mantienen relaciones sexuales consentidas por ambas partes. Con otras parejas. Pero... muchas formas de vivir el concepto swinger, el intercambio de pareja no es una opción, no es obligado en este estilo de vida. Y me voy a detener ahí. Yo entendía que porque éramos swingers, pues compartíamos todo el tiempo, muchas veces, a lo mejor, o frecuentemente, los cuatro. Podemos ser swingers y estar María y yo, María y yo, y puede estar Jennifer y Pedro, y solamente puede estar María con las dos chicas y yo no voy a participar en nada, o van a estar dos chicas y un chico, o vamos a estar los cuatro. Pero en ese sentido de los swingers, yo entendía que tenía que estar los cuatro o iban a tener los cuatro, y eso es que se refiere a información. O sea, porque yo sea swinger no significa que todo el tiempo los cuatro vamos a estar ahí en la cama manifestándonos. Simplemente tenemos la libertad de que ella esté con la pareja, si le gusta, en este caso, le gusta la chica y le gusta el chico, va a estar manifestándose, pero yo voy a estar ahí. El requisito es que seamos pareja. Tiene que ser pareja.
Sí, porque el término swinger viene al hecho de swings, de intercambio. De yo intercambio lo que tengo por lo que tú tienes. So que, ajá.
So que el requisito mayormente aquí en Puerto Rico, cuando se han hecho los clubs o las fiestas swingers o lo que sea, ellos en eso o esa comunidad, lo mismo. Si hay una persona que practique el swinger y nos quiera escribir y darnos a lo mejor más detalles de actividades o cómo eso, esa comunidad se comporta aquí en Puerto Rico, porque no es lo mismo verificar páginas en internet, Twitter o lo que sea, que a lo mejor que una persona que se dedica a esto, que a lo mejor tenga un poquito más de conocimiento que a nosotros. Regla básica: no se compromete emocionalmente, no compromisos afectivos con ninguna persona. El uso obligatorio del condón en estos casos. El no es no. Por eso es que cuando dijimos lo del matrimonio abierto, se repite en toda, yo entiendo que en todo tipo de relación.
Yo creo que eso
hasta, es universal.
Hasta, sí, hasta en una relación de pareja, el no debe ser no.
Si tú quieres que tu nena, tu mujer, esté con una chica y al fin y al cabo no le gusta la chica y ya te dijo que no, y llegan a la cama todo el mundo y tú la quieres obligar, sabes bien claramente que no. Y si vamos a hablar, si no utilizan la penetración regular y lo utilizan de otra forma y dicen que no, es no. Pero eso no importa si eres gay, hetero, si eres swinger, si es matrimonio abierto. Es algo de ser humano. No, si hay unos límites.
Y si es un matrimonio, independientemente, el que ustedes hayan firmado un pacto
no te
de matrimonio, no obliga a nadie a hacer algo que no quiera hacer. Si dentro de ese cuarto están ustedes dos solos y él no quiere o ella no quiere, no es no.
Y en el caso también, volvemos, siempre se toca a la mujer en este caso, pero en el caso del hombre, o sea, si, y las personas que me conocen un poquito más de cerca, si tú pones una regla y tú dices yo quiero esto y tu mujer te complace bien claramente y ella pide algo, o sea, lo justo es justo. O sea, es bien bonito muchas veces, aquí en la cultura machista es que yo exijo y ellas normalmente tratan de complacer o ceden por la presión, pero yo no voy a ceder. A mí que se fastidie, no importa qué.
Gracias. Me salió la gotita. Lo veía venir.
Ajá. O sea que nada, vamos al próximo. Es el...
Ese,
yo te a mí me confundió, pero dale.
¿Esa palabra está correcta?
Sí. Si la buscas, sí, ese es el concepto.
Trouble.
Sí.
¿Y es una relación de tres?
Sí.
¿No es un triple?
Un triple.
Eso es lo que te estoy preguntando.
No, cuando yo la busqué aparecía así.
Ok. Pues, suma, Yander.
Eso es bien corto. Básicamente lo que te está diciendo ahí es una relación de tres personas.
Sí, ya ahí sí es una relación.
No es un trison.
Por eso es que yo quería, enfatizar dentro de la del unicornio. Si somos, si el unicornio es pareja de los dos, porque entonces entraría en esto. Pero al unicornio ser exclusivamente para satisfacer a los dos y podemos llegar a un nivel de exclusividad, no porque sea un nivel de exclusividad, somos una relación entre los tres. Esta es la relación entre los tres.
Básicamente lo que tú estás diciendo es el concepto.
Ok, el trouble es una relación entre los tres. No es lo mismo que una relación abierta, porque esta es una relación cerrada en un acuerdo entre tres personas. Lo que significa es que los tres son parte esencial de esa relación. ¿Sí? Y es una relación en donde, si son dos chicos con la chica, o dos chicas con un chico, o tres chicas o tres chicos, cada quien le es fiel a sus dos contrapartes. Esto no significa que es una relación de dos, pero con una persona más.
Y no ya. Es el trison es que son tres personas.
No, el trison es que eso fue un one night stand, hicimos el trison y ya se acabó. Esto no tuvo una relación, literalmente. Yo tengo dos novios, o tengo dos novias, o tengo un novio y una novia, etcétera, etcétera, etcétera.
Y por último,
y de las notas, todos pueden vivir debajo del mismo techo.
Exacto. De las que tengo ahora mismo, es la sister wife. La sister wife obviamente sería la famosa... esposas que también son hermanas, si lo podemos decir así.
Sí, pero no es que son hermanas literalmente.
Exacto, son que literalmente
son personas que comparten al mismo hombre.
Exacto, básicamente son amigas. Son amigas y se comparten a...
Y esto se puede dar también brothers.
Sí, el concepto. Ajá. Es una relación poliamorosa en la que participan al menos dos mujeres. En este caso, cada una mujer es una hermana de la otra. En teoría. O sea,
no se acuestan una con la otra, exacto, pero satisfacen al mismo hombre.
Las hermanas esposas pueden tener o no tener una relación sexual entre ellas. Eso es lo mismo. Es bien rara vez que tengan una relación.
Esto es como el caso de este señor que tenía como 6.
Ah.
Del que se le murió un nene porque no... No...
¿Los mormones?
No, sí, pero... No. ¿Cómo es que se llamaba? Elías algo. Elías...
Ajá, sí.
Que él, un nene se le puso bien malito o se le murió porque no él no él pertenecía a esta gente que no vacunan a los hijos. Y cuando investigaron el caso, él tenía 3 mujeres. Y las 3 mujeres no tenían relaciones entre ellas, pero las 3 estaban con él.
Ese fue el ejemplo básicamente.
Y las 3 las tenía iguales.
Que me habían dado. Dejé lo de los mormones porque es el concepto.
¿Los mormones?
Sí. ¿Los mormones son?
No, los mormones no son.
¿Cuáles son?
Tú dices esta gente de allá, de Arabia, esta gente que son árabes. Que son los que tienen diferentes esposas, aceptan la poligamia, pero la condición de tener a 6-7 mujeres es que todas estén igualmente cuidadas. Mm. Si tú le regalaste un Lamborghini a este, le tienes que regalar, por decir exagerado, si tú le regalaste un Lamborghini a este, le tienes que regalar un Lamborghini a todas las demás 5. Si tú le compraste un televisor a esta, le tienes que comprar un televisor a todas las 5. Si tú la llevaste a esta de viaje, la tienes que llevar de viaje a todas. Esa es la condición de ese tipo de persona.
Pues, básicamente...
Pero sí, ya esto... No sé si es tanto por religión. No me acuerdo si tiene que ver... Yo creo que tiene que ver por religión, pero no estoy seguro.
Una de las cosas que me brindaron fue, aquellos que tengan algún tipo de interés sobre un poquito el tema, se llama un libro que está en audiobook, que se llama Ethical Slut. Lo vamos a poner, si acaso, en las notas, por si quieren buscarlo. Y te hablaba básicamente de las diferencias técnicas o prácticas de lo que hemos hablado ahora mismo y sus reglas. Musulmanes, mira,
los mormones, los musulmanes. Diablo,
pido perdón. Casi lo mismo. Casi. Pues nada, como digo anteriormente, pueden buscarlo. Si lo ponen o lo googlean también, te va a aparecer información sobre el libro. Está bastante completo. Tuve la oportunidad de escuchar un pedazo del libro. Y pues lo mismo, si te interesan los temas que estamos tocando ahora mismo, pues es una buena opción. Otra de las cosas que quise traer ahora mismo son aplicaciones. Está el de Threesome, está el Threephone, que lo puedes escribir o buscarlo a sí mismo. Está también la Field, F-E-E-L-D, que es para couples y personas que son también solteros. Están los Threesome Swingers. Está Fantasy Open Mind, que es una de unicornio. También aparece una de Bumble. Que el problema, si le quieren decir del problema de esa aplicación, es que ella tiene que darte el permiso, la autorización. Si no, pues está fastidiado. So que estos son básicamente algunas de las aplicaciones que me brindaron un poquito de información. So que gracias al recurso que me la envió y me pudo orientar un poco más del concepto. A lo que vamos después de haber dicho todo esto. ¿Tú ibas a hacer algo?
Sí, que estoy viendo que dentro de los mormones sí hubo... para los 1800 empezó con un señor que se llamaba Joseph Smith. Y sí, se practicaba la poligamia en los mormones. O sea, que no estaba tan lejos de la realidad.
Uh-huh.
Yes.
Yes.
Ajá.
Okay, por lo menos para cerrar mi parte.
Cerrar ya el episodio.
Ah, okay. No sé cuánto estamos.
Estamos en 59, 19.
Ah, diablo. Okay. Mire, usted hace lo que usted quiera. O sea, yo...
Esa va a ser, como quien dice, la bandera de este podcast.
Sí. Y le he hablado con un par de gente esta semana, que hemos hablado de diferentes temas y todo lo demás. Uno dice que la vida es muy corta, te enseñan unas creencias, una religión, un montón de cosas. Y cuando tú estás en esta situación ahora mismo, que el gobierno, voy a traerlo otra vez, el gobierno te dice qué hacer o dejar de hacer. Nosotros, por lo menos, Fran y yo, somos personas creyentes que usted tiene que tomar sus propios riesgos y sus propias decisiones, no importa lo que diga un gobierno o estipule algo. Obviamente,
y haga lo que le sea feliz, siempre y cuando no perjudique a nadie.
A eso que voy. Obviamente hay unas reglas y unas normas que, pues, hay que seguir en la vida. Pero si usted le hace feliz el estar casado y mañana plantearle a su pareja, entiéndase, mujer, hombre, lo que usted tenga, transexual, transgénero o lo que sea, que no lo hablamos en el podcast, y ustedes quieren dar la posibilidad o la opción porque tiene curiosidad, porque está aburrido, porque qué sé yo, simplemente quiere probar, y al fin y al cabo la persona que está al lado, que duerme con usted, que lo soporta, que comparte su alegría y su tristeza, ¿está de acuerdo de ser partícipe o no tiene inconveniente de usted para comerse de vez en cuando lo que se quiera comer, o ella comerse lo que se quiera comer, o ellos comerse lo que se quieran comer? Pues mire, señor, usted lo hace. Usted tampoco tiene que estar diciéndolo a los cuatro vientos que usted mañana se va a comer un hamburger o un hot dog. Ese es problema de usted y quien lo está mirando que se lo está comiendo.
Qué bonito lo pones.
¿Viste? He aprendido mucho. ¿Ves? Si usted sabe y está seguro de su preferencia sexual, y al fin y al cabo usted le dio curiosidad de comerse algo que no es lo tradicional del arroz con habichuela,
o que se lo coman a usted,
o se lo coman a usted, en mi ámbito muy personal, yo entiendo que eso usted no lo cataloga.
No.
Eso es un tema que nosotros hemos hablado con... O sea, Fran y yo siempre lo hemos debatido con otras personas. Hay personas que lo catalogan lesbiana o gay porque usted se lo comió.
O porque le gustan los juguetes en donde por lo regular no...
Por el ano, el punto G o lo que sea.
Exacto.
O le gusta que le laman o lo que... Eso es problema de usted.
Uh-huh.
Y si usted ve de una vez al año, tres veces al año o cinco veces al año, usted se lo come y su pareja al lado, o usted con usted mismo, está claro lo que a usted le gusta. Pero si mañana a usted le gustó, pues bienvenido y que se lo coma. Si a usted le hace feliz eso, bregue con el caso. Si su pana, su amiga o familiar, si usted se lo quiso compartir, vamos a empezar, porque si su pana o su amiga se lo sabe, es por dos cosas: o estuvo presente mientras usted se lo comía o se lo comían, o simplemente usted se lo comentó, igual que su familia. Pero entonces aguante presión a las críticas. Obviamente uno cuando comenta las cosas, usted no le abre la puerta directamente a que comenten. Uno lo comenta por lo que sea. Pero yo creo que estamos en una sociedad que hoy día no le debe sorprender a nadie de lo que hagan o de lo que dejen de hacer. Es algo muy personal. Y nada, yo entiendo que se ha dicho bastante y se ha dicho todo.
Yo voy por la misma línea tuya. Lo único que yo digo es que si usted está dispuesto, como tú dijiste, si usted está dispuesto a comentarlo, usted tenga consciente que puede pasar dos cosas: o lo apoyan o lo critican.
Uh-huh.
Usted no tiene que aguantarse el insulto a nadie. Usted no tiene que aguantarle la crítica a nadie. Pero sepa que eso es algo bien personal de usted, y si usted lo quiso comentar, va a llegar. Usted, si no le gusta, no esperaba la reacción tal vez de la persona, usted dése media vuelta y, con mucho respeto, pensé que tu reacción iba a ser diferente.
Ya.
Me voy. Ya aquí murió el tema y...
A eso usted no lo hace ni más ni lo hace menos.
Claro que no.
Y lo mismo. Y es con las relaciones heterosexuales. Y al fin y al cabo la gente opina y te dice con quién casarte y con quién tú tienes que tener hijo y con quién tienes que vivir.
Yes.
Y al fin y al cabo esa persona hoy día es el peor del mundo y hace cosas, yo digo, que critican, pero al fin y al cabo, cuando la persona es bien... ¿cómo se llama este? Tiene un montón de prejuicios.
Ajá.
Se va a encontrar un montón de cosas en el mundo. Yo entiendo que estamos viviendo unos tiempos que son bien fuertes, que te van a criticar no importa qué. Te critica la forma que te recortas, la forma que te que tú hablas, te expresas, la forma,
el trabajo. Te critican por una sortija.
El trabajo, o sea, que tú tienes.
¿Cuántas personas a mí no me han dicho porque tú tienes la sortija en el dedo gordo?
O la pantalla de la oreja. ¿Cuántas veces no han dicho la pantalla de la oreja?
Sí, o sea, el que yo tenga la sortija en el dedo gordo a mí no me hace ni una cosa ni la otra. A mí me gusta la sortija en el dedo gordo, punto y se acabó. Eso a mí no me define. Yo estoy seguro de lo que soy, estoy seguro de lo que doy y estoy seguro de lo que yo acepto en mi vida. Y yo acepto a toda persona que me acepte a mí. O sea, que esto no viene al caso cuando se viene a decir, a mí se viene a criticar o se viene a hablar de más de las personas. O sea, que con esto, redes sociales:
Facebook.com/queeslaquepod. Instagram,
@queeslaquepod.
Y Twitter,
@queeslaquepod. Y Rode, que es lo que tiene que hacer la gente.
Mira, si usted le interesó este episodio
y primero, quiere comentarnos de todo lo que hablamos,
y tenemos curiosidad y queremos que nos diga todo lo que usted sabe de este tema, usted simplemente lo que tiene que hacer es like, dele share, escríbanos por mensaje directo y comente. Y sobre todo, denos siempre las 5 estrellitas, por favor. Y si usted sabe de un pana que quiere escuchar un podcast, recomiende nuestro podcast, que nosotros tenemos temas variados. Y lo mismo, por favor, yo sé que ustedes escuchan los últimos podcasts, pero si usted no ha escuchado el principio, de dónde salió este invento de qué es la que pop, puede escuchar nuestros episodios primero. Y si usted como quiera quiere seguir escuchando a nosotros porque usted nos ama así, queremos recordarle que tenemos también un episodio con Manolo, que lo pueden buscar, el de Cucubano.
Oh, sí.
Tenemos un episodio con Tony,
el de Guaramés.
De Guaramés.
Y Carelli.
Y hasta ahora nuestra fama.
Tenemos el de Boricua Fuera de la Isla, que ah, no, fue hace 2 semanas atrás.
Pero eso está en nuestro podcast.
Ah, tú dices en los podcasts de ellos.
En los podcasts de
ellos. Ah, ella. Sí, también los podemos.
Pero tenemos coming soon como 3 o 4 personas más que tenemos ahí un bembé sí, montado.
Estamos bregando algo chévere que va a ser revolucionario.
Y nada, los queremos a todos ustedes. Y si usted comparte nuestra opinión, bien. Y si usted no comparte nuestra opinión,
también.
Vaya caminando.
Pero no deje de bajar los episodios.
Exacto, yo sé que vaya caminando y lo escuche y nos critica.
Exacto.
Así que nada, la escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, gente. Chao.